¿De qué hablamos cuando hablamos de Dios? Para la mayor parte de la gente, si hay un Dios, está ahí desde luego lejos en algún sitio, y en todo caso, en el mejor de los casos, si hay un Dios, será un Dios de amor. Así que su mirada será benevolente y de sonrisa para lo que nosotros hacemos, aunque tristemente no puede hacer todo lo que quiere para ayudarnos. Y el mundo está como está, ¿qué le vamos a hacer? Pero sin embargo, sabemos que Dios nos mira con buenos ojos. Pero la pregunta que tenemos que hacernos en esta mañana, si este es el Dios verdadero, si este es el Dios que se ha revelado en la Biblia. Y por eso tenemos que considerar qué significa y encierra ese nombre a la luz de la revelación que Dios mismo hace de sí mismo. Y Él la hace a seres humanos como nosotros y también por medio de ellos nos comunica esa verdad aquí en la Escritura, desde el principio, desde el comienzo, desde el Génesis. Y hay alguien en particular al comienzo de la Biblia que es el único que en todas las dos primeros tercios de la Biblia, el Antiguo Testamento, Dios llama a su amigo. Y este es quien estamos considerando estos domingos por la mañana, Abraham. Abraham no es por casualidad a la figura reverenciada por las principales religiones monoteístas, el judaísmo, el islam y el cristianismo. Tiene un lugar y un papel singular en la Escritura. Es el único del cual en el Antiguo Testamento Dios le llama su amigo. Vamos a leer en ese capítulo 18 lo que dice acerca de su revelación y su manifestación a él. Nos dice que en el capítulo 18 del Génesis se le apareció el Señor en el encinar de nombre Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. Y se postró en tierra, y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos delante de un árbol. Y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón. Y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así, como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara, y le dijo, toma pronto tres medidas de flor de harina, y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado. Y este se dio prisa en prepararlo. Tomó también mantequilla, leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida y he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, y se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que envejecido, tendré deleites siendo también mi señor ya viejo. Entonces el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara, diciendo, será cierto que de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y el Señor le dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que haga venir el Señor sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces el Señor le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante del Señor. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío. Que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal aguas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió el Señor, si hallara en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todos este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizás faltarán de 50 justos 5, ¿destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré, si hallare 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallaren allí 40. Y respondió, no lo haré, por amor a 40. Y dijo, no se enoje ahora, mi señor, si hablare, quizás se hallará allí 30. Y respondió, no lo haré, si hallare allí 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallaren allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora, mi señor, si hablaré solamente una vez, quizás se hallaren allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y el Señor se fue. Y luego que acabó de hablar, Abraham volvió a su lugar. Hasta aquí la palabra de Dios. ¿Quién es Dios para nosotros? A diferencia de muchas de las religiones que invocan por nombre y fundador al padre Abraham, su monoteísmo les impide ver la realidad de lo que aquí vemos reflejado y que reveló a su siervo Abraham. ¿No os habéis fijado lo sorprendente de esta historia? Aparecen delante de él aquel día en Manre, sentado en el encinar. Aparecen ante él, vemos, cuando alza sus ojos, versículo 2, tres varones, tres seres humanos, ¿no? Cuando los ve, sale corriendo a recibirlos. ¿Y qué les dice? ¡Señor! Un hebreo, un judío, alguien que conocía quién era Dios verdadero, nunca llamaría a Dios por nombre. La forma en la cual Dios es llamado como Dios en la Biblia es Señor. Por eso cuando un testigo te dice, ¿dónde está que Jesús es Dios? Cada vez que se dice Señor Jesús, se está diciendo Jesús Dios. Es la forma en la cual, con la palabra Adonai, evitan incumplir el mandamiento de Dios de tomar su nombre en vano. No utilizan el nombre Dios, utilizan el nombre Señor. Le llama Señor a uno de ellos y vemos que le dice que si ha hallado gracia, que se quede con él. Estos tres varones que vienen a él, Abraham se dispone a darles hospitalidad preparando una comida. Y leemos que comen con él. Eso es lo que dice nuestro texto, ¿no? Y corre Abraham, prepara la comida y vemos así que Abraham les invita a participar con él de ese acto tan íntimo que es la comida juntos. Y a continuación sigue hablando de ellos, si nos fijamos. Por un lado, Abraham a ellos como señor, o a uno en particular, ¿no? Y vemos que por otro lado se sigue insistiendo del hecho de que eran tres varones los que estaban con él. ¿Qué significado tiene esto para con nosotros? Evidentemente que como en todo pasaje histórico tenemos muchas preguntas e interrogantes. Pero no es cierto que nos muestra la diversidad y diferencia de lo que nosotros pensamos de Dios, ¿no? De cómo Dios se revela a sí mismo. La religión y la teología ha oscilado a lo largo de los siglos en dos visiones de Dios totalmente contrapuestas. Una visión trascendente, la que encontramos en estas religiones, el Islam y el judaísmo, en la cual no hay asociación, no hay relación con el ser humano, Dios está en el cielo y el hombre está en la tierra y no hay nada que ver con ella. Y otra visión que podemos llamar inmanente, de un Dios cercano que se une tanto a su creación, a la obra de sus manos, que es incapaz de distinguirla. Las religiones antiguas de la India, el hinduismo, el budismo, en el cual todo es Dios. Dios se mezcla con toda la realidad y ya no es posible ver su trascendencia. No hay realidad de creador o de creación. Y en nuestra mente es como si no pudiéramos conciliar ambos pensamientos. O Dios es totalmente trascendente y no tiene nada que ver con nosotros, o Dios es tan cercano y tal forma tan parte de nosotros que llegamos a pensar que nosotros somos Dios, que Dios está unido a toda la realidad que nos rodea. Lo que vemos en la Biblia, sin embargo, es un Dios que es tanto trascendente como cercano. Es un Dios que está ahí y todo lo ve. ¿Qué es lo que le dice a Abraham a continuación acerca de Sodoma, aquella ciudad? Que ha venido porque sabe, mira, considera la realidad de lo que hacen los seres humanos en esta ciudad. es un Dios que tiene no solamente interés, sino que tiene conocimiento de lo que nosotros hacemos. Pero ese Dios no se queda en la lejanía, es un Dios que viene, que pasa a nuestra puerta como Abraham y come con él. Muchos santos de Dios en el pasado te encuentran dificultad para esto. Dicen, bueno, comer no comerán, ¿no? Imaginamos que simplemente le veían a él comer, ¿no? Bueno, el texto dice que comió con ellos. Lo mismo dicen, por cierto, de Cristo resucitado, cuando aparece aquella mañana y toma los pescados y aparece en la playa delante de ellos. Dice, bueno, por supuesto, comer no comería, ¿no? Pero el texto no hace semejante distinción. Nos dice que comió con sus discípulos como comieron con Abraham. Dios hace, por lo tanto, aquí, en esta comida, una señal de lo que Dios nos revela a lo largo del tiempo. Cuando Dios se muestra a Moisés también y le da su voluntad, hay otra comida también en la que participa con él. Y por supuesto sabemos que cuando viene a este mundo encarnado en la persona del Señor Jesucristo, en una mesa como la que hoy celebramos, también comió con sus discípulos. El Dios de la Biblia es un Dios tan cercano que busca la expresión más íntima que un judío podía conocer, que era la comida. Para nosotros tal vez el invitar a alguien a comer no nos parezca algo excepcional, pero para un judío es un gran problema. Es un gran problema porque sabéis que sus dietas son particularmente estrictas. Por lo tanto, no puede comer con cualquiera, no puede comer cualquier cosa, no puede comer de cualquier manera. Es alguien que es bastante quisquilloso con la comida, alguien que, para lo cual es muy difícil, por lo tanto, invitar. Pero el Dios de la Biblia es que se revela a este pueblo, al judío, es el Dios que come con ellos. El Dios que tiene la expresión más íntima y cercana de participación en sus vidas, que es su comida. Por lo tanto, ese Dios se muestra ahí en su diversidad y es reconocido como tal por Abraham. Muchos predicadores acostumbran a ir en este punto a un texto de Hebreos, de la Epístola a los Hebreos, que dice que algunos en su hospitalidad, ¿no?, hospedaron ángeles sin saberlo. En el texto muchos presuponen que de quien está hablando aquí es de Abraham, ¿no?, y de la forma como recibió a estos hombres. Lo que no te encaja con ello es que Abraham lo reconoce como Señor desde el principio. No parece realmente que Abraham fuera inconsciente o ignorante de la divinidad y de la señorío de aquellos que estaban delante de él. El propio gesto que tiene cuando se acercan a él, ¿no?, nos dice que sale a recibirlos y se postra en tierra. Bueno, todavía no han encontrado los estudiosos de las costumbres del pueblo judío que sea costumbre en la hospitalidad postrarse en tierra cuando viene un invitado. Puedes tener gestos de reconocimiento, de reverencia, de respeto, de honra para él, pero postrarse en tierra es algo que el pueblo judío solamente hace ante Dios. Por eso es cuando un siervo de Dios, desde lo vemos desde el principio hasta el final, en Apocalipsis, cuando Juan, en su visión de Patmos, cae y se postra ante el Señor Jesucristo, es como cuando su discípulo se da cuenta que es su Señor, el que tiene delante de él resucitado. Ese acto, ese gesto, es algo de reconocimiento de Dios mismo. Nuestro texto, por lo tanto, nos acerca a la realidad de por qué Abraham es considerado el amigo de Dios. Es alguien con el que Dios tiene una relación tan cercana como aquí vemos. Pero no es el mismo Abraham del que hemos estado leyendo en los capítulos anteriores que tenía tantas inconsecuencias, tantas contradicciones. Recordemos historia, ¿no? Una y otra vez llega incluso a engañar acerca de su propia mujer para poder salvar su pellejo. Es aquel que desconfía de las promesas de Dios y utiliza a una sierva para intentar conseguir de Dios esas promesas porque no cree que Dios sea capaz de levantar de Sara, su mujer, descendencia. Es ese ser humano como nosotros, criatura de Dios, pero pecador, al cual Dios quiere considerar su amigo. Fijaos, por lo tanto, en el orden que nos da la revelación. Primero hay su gracia, su favor inmerecido. Y en segundo lugar, su obediencia, su respuesta a lo que Dios ha hecho. Si solamente tomamos una de las dos realidades, cometemos uno de los grandes errores que el cristianismo ha hecho desde el principio. Decía Tertuliano que el Señor Jesucristo siempre está crucificado entre dos malhechores. Por un lado, los que han hecho de su religión simplemente la obediencia a una serie de reglas, de leyes y mandamientos, y son por sus obras que piensan ser aceptados delante de Dios. Y los que todo lo contrario, piensan que da igual cómo vivan, que da igual lo que hagan, que como Dios tiene su gracia, en su favoritismo los va a recibir, sea como sea su vida. Es lo que llamamos antinomianismo, en contra de la ley, en contra de todo principio de voluntad moral de Dios para nuestras vidas. Y ambos son errores. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta siempre que ambas realidades vemos que son un peligro para nosotros. ¿El orden bíblico cuál es? Primero es su gracia, es su voluntad soberana. No responde a nada de lo que nosotros hacemos. Pero en segundo lugar viene su llamado de obediencia, como le hizo Abraham. Y no podemos separar una cosa de las otras. De lo contrario, caemos en lo que podríamos llamar el automatismo del pacto. Hay muchos que han creído que ese pacto que Dios hace con Abraham funciona para con ellos y su descendencia de una forma automática. Como tiene aquel con el cual establece la alianza como su hijo, automáticamente toda su descendencia y sus hijos son igualmente sus hijos. Y por lo tanto funciona esa promesa sin una respuesta explícita de fe o de obediencia por parte de su descendencia. Esto no es lo que la Biblia nos enseña como el pacto o la alianza de Dios para con su pueblo. Vemos que hay un verdadero Israel y otro Israel que es simplemente en apariencia. Vemos que hay algunos que son verdaderamente hijos de Dios y otros que no lo son. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la obra sobrenatural de Dios, la obra milagrosa. Fijaos bien lo que nos muestra nuestro texto en la primera parte. ¿Es acaso para Dios imposible levantar de esta mujer estéril descendencia? Si hay algo que nos enseña la palabra de Dios una y otra vez, es que Dios quiere llevar a cabo sus promesas, no usando los recursos o los medios naturales que el hombre tiene, su esfuerzo, su voluntad, su diligencia y sus obras, sino actuando de una forma sobrenatural, milagrosa, maravillosamente. Vamos a ver cómo lo expresa también esto el libro del profeta Isaías. Vamos a leer en Isaías capítulo 54, los primeros versículos. En Isaías capítulo 54. Dice así la palabra de Dios en Isaías 54. Regocíjate, oh estéril, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho el Señor. Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. ¿Cómo Dios va a levantar de Abraham y de su casa y descendencia un pueblo que cubra toda la faz de la tierra? Que no pueda ser realmente albergado en una tienda, sino que no haya espacio por la gran multitud que cubra en ese momento la tierra, por su sola obra sobrenatural y milagrosa. Será por el Espíritu de Dios que la que no da fruto, la que es estéril, dará a luz. Por lo tanto, Dios se ha complacido desde el principio, desde el comienzo de la Biblia, en mostrar que Dios y su bendición no es en respuesta natural a los medios y recursos que el ser humano tiene, sino que Dios produce sus hijos milagrosamente, sobrenaturalmente. Por lo tanto, piensa en esta mañana. ¿Qué persona hay en tu vida, en torno a ella, que digas, bueno, a cualquier otra persona me imagino, pero yo a esta no? Es que basta que le digas lo más mínimo que te dice, oye, perdona, que no me interesa, de verdad, o sea, sinceramente, o sea, no te ofendas, pero no quiero saber más de esto. Piensa en esa persona, la persona que desde luego sea la última dispuesta a escuchar una palabra de lo que tengas que decirle de Dios. Esa persona que es imposible para ti es la que Dios se complace y se goza por su sola obra sobrenatural en hacer sus hijos. Por el contrario, aquellos que nos parece, bueno, están a un paso, están tan cerca, yo creo que realmente no les queda casi nada, ¿no? Prácticamente creer y ya está, y ya se hacen cristianos. Muchas veces son estas personas las que más lejos están de Dios, las que les parece que están tan cerca, que realmente como si lo fueran. Y Dios se ha complacido desde el principio, lo veis en este libro del Génesis, en invertir el orden natural. La que no da luz es la que da luz. El último se convierte en el primero. Trastorna siempre todo el orden previsto y predecible de lo que es su obra. Por lo tanto, nuestro texto en primer lugar nos enseña cómo Dios obra en este mundo y en esta vida, sobrenaturalmente. O nuestro cristianismo es sobrenatural o no es cristianismo. O la obra de Dios es milagrosa o no es la obra de Dios, es otra cosa. Y este es el gran problema entre la religión y el verdadero evangelio. Confunde realmente lo que considera naturalmente previsible y predecible con la obra de Dios. Vamos a verlo en la Epístola a los Gálatas, un pasaje que hemos leído en otra ocasión. Capítulo 4, versículos 21 al 31. Lo explica así el apóstol Pablo, este texto, este momento en Gálatas. Gálatas capítulo 4, vamos a leer en los versos que van del 21 al 31. En Gálatas capítulo 4. Dice así la palabra de Dios. Decidme, dice el apóstol Pablo, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito, Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne. Pero, nos dice, el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, nos dice el apóstol. Pues estas dos mujeres son dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, y este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junta con sus hijos, está en esclavitud. Pero la Jerusalén de arriba, dice, la cual es la madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito. Y cita las palabras de Isaías, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo, y clama, tú que no tienes dolores a parto, porque más son los hijos de la desolada que las que del que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Así que, como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. ¿Y qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. ¿Qué significa eso? Que no hay posible síntesis y conciliación entre una religión de fe y una religión de obras. Son totalmente contradictorias, no se pueden fundir ni mezclar. Es absolutamente imposible. O somos salvos por la fe o somos salvos por las obras. Pero no puede ser por las dos cosas. Entonces la palabra de Dios te muestra que hay una religión desde entonces hasta hoy que basa nuestra aceptación básicamente en nuestras obras según la ley. Lo que llamamos buenas obras. Según actuamos, así Dios nos acepta. ¿Qué es lo que caracteriza a esta religión? Dice el apóstol. La religión que está prefigurada aquí en Agar, la esclavitud. ¿Por qué tanta gente abomina, desprecia, vitupera la religión? Porque es una esclavitud, es una carga, es una religión que te limita la vida. No es bastante ya complicado vivir, que encima tienes que estar pendiente de lo que esta regla, esta ley y esta norma te tiene que decir. ¿Para qué quieres la religión? Esto es una maldición para tu vida. Y por eso no es extraño que haya tanta gente que no quiera saber absolutamente nada del tema religioso. ¿Por qué? Porque es una carga y una complicación. Pero lo que nos dice aquí el apóstol es que la promesa de Dios, el evangelio anunciado a Abraham, no es esa religión. Esa fe de la que se nos habla aquí de Abraham es la fe, la promesa de la obra sobrenatural de Dios, milagrosa, por la cual Dios también continúa extendiendo y creciendo su pueblo. Por esa fe somos aceptados nosotros como hijos de Abraham. Dice el apóstol que Abraham es nuestro padre. Y por lo tanto somos hijos no de la Jerusalén terrenal, sino de la celestial. Ojo y cuidado con nuestro amor al pueblo de Israel. Porque no es ahí nuestro origen, sino que nuestro origen es divino, es sobrenatural. Es el origen en Dios mismo. Y por lo tanto, lo que debemos es vivir con la libertad de los hijos de Dios. Y no sometidos a esa ley judía. Sin embargo, eso no implica rechazar la voluntad moral de Dios expresada en esa ley. Por eso hemos leído antes en el Evangelio de Juan que el Señor no ha querido que fuéramos simplemente sus siervos, sino también sus amigos. Y dice en el Evangelio de Juan, hemos leído antes en el capítulo 15, que ya no nos considera sus esclavos, sus siervos, sino sus amigos. Pero ¿quién es su amigo? El que hace la voluntad de Dios, el que guarda sus mandamientos. Por lo tanto, fijaos en el orden. Somos salvos solamente por la gracia de Dios, por su favor inmerecido, pero se demuestra que verdaderamente somos amigos de Dios y que estamos en relación con Él por la forma en que vivimos de acuerdo a su voluntad moral. Cumplimos sus mandamientos. Cualquier otro trastorno de este orden es un trastorno de lo que la Biblia nos ha enseñado del principio. Por lo tanto, no podemos cambiar el orden que Dios ha establecido. Es por la fe que esperamos que no solamente nosotros, sino que muchos más que no están hoy aquí ni en ninguna iglesia, lleguen a formar parte de su pueblo. Y por lo tanto, creemos que Dios puede hacer lo imposible para nosotros. Y que Dios, muchas personas que están ahora totalmente opuestas y contrarias, por su sola obra sobrenatural, Dios las hará nacer de nuevo y les dará la vida que no hay ahora en ellos. Y debemos seguir creyendo y tener la fe. Muchos han pensado sobre esa risa de Abraham y de Sara, ¿no? ¿Qué sentido tiene? Bueno, hay tratados en el judaísmo entero sobre todo esto, ¿no? El judaísmo, como siempre, intenta salvar a Abraham de cualquier cosa, ¿no? Intenta ponerle los mejores ojos posibles. Y de acuerdo con su mentalidad también bastante marcada por su cultura patriarcal, Sarai es puesto bajo sospecha, ¿no? De tal forma que ella debía ser la incrédula y Abraham debía ser el creyente, ¿no? Pero la Biblia nos muestra que Dios trata por ambos por igual, si os fijáis. Abraham tiene la misma incredulidad que tiene Sara. Dios le muestra su gracia tanto a una como a otra. Y por lo tanto, no hay una distinción en nuestro texto. Lo que vemos es una distinción en el tiempo, en el momento. Esa risa de Abraham, ¿qué significa? ¿Es una risa de sorpresa o de asombro o de incredulidad? Bueno, este es el problema de los textos históricos de la Biblia, que no van acompañados de una moraleja, una enseñanza que te diga, esto significa su risa. No, te muestra simplemente la reacción de asombro, de sorpresa. En el caso de Sara, que será llamada Sarai, vemos también que se da la explicación, ¿no?, de que a ella le cuesta aceptar o entender que a la edad que tiene realmente pueda tener un hijo. Pero ambos por igual, tanto Abraham como Sara, Dios le muestra que Dios es el Dios de prodigios y milagros. Es el Dios que hace maravillas. Y por lo tanto, tenemos que buscar tener esa fe. No tenemos que ver las palabras de Dios, como en Juan 15 hemos leído, como una simple reprobación, como unas palabras, digamos, de reprimenda de Dios, ¿no? Es como cuando el Señor Jesucristo, ¿no?, le hablaba a sus discípulos y le decía, hombres de poca fe. Les habla con ese amor con el cual les dice, no temáis, ¿no? Es así como le habla a Sara, ¿no?, y como le habla a Abraham. No es simplemente una reprensión diciendo cómo no puedes tener fe, cómo no eres capaz de creer en lo que yo soy capaz de hacer, ¿no? Sino es una expresión de amor por la que Dios nos muestra una y otra vez el hecho de que Dios quiere aumentar nuestra fe, que Dios quiere que creamos lo que ahora a nosotros nos parece imposible. Y es por eso que Dios le hace a continuación, en segundo y último lugar, objeto de esa confidencia. La razón por la que Abraham es amigo de Dios es porque Dios le revela, Dios le comunica lo que va a hacer. ¿Y quién es Abraham para que Dios le diga lo que va a hacer? Claro, esto es lo asombroso de esta historia, ¿no? Abraham, una y otra vez, vemos en nuestro texto, se ve como es en realidad, polvo y ceniza. ¿Quién es él delante de ese Dios, ¿no?, para que Dios le diga lo que va a hacer? Nuestro texto nos revela por qué, por lo tanto, Dios en su gracia y en su favor le hace objeto así de ese privilegio. Y lo que le dice Abraham, en primer lugar, es esa reafirmación de su promesa. Le dice que Dios hará de él una nación grande y fuerte, que habrá de ser bendita en él todas las naciones de la tierra. Toda la gracia que recibimos es para ser instrumentos y agentes de bien y bendición para otros. ¿De qué nos sirve ser escogidos y beneficiarios de Dios y de su favor si no somos de servicio o de utilidad a los demás? El propósito de Dios a Abraham es que fuera de bendición a todos. Y por lo tanto, la historia del pueblo de Israel es una triste parodia de lo que Dios realmente quería para su pueblo. Porque Dios no quería una nación chauvinista, que viviera encerrada en sí misma, sino que fuera bendición para todas las naciones, que Jerusalén fuera luz para todo el mundo. Esa era la voluntad de Dios para su pueblo, entonces como hoy. Y le dice así, que él sabe que mandará a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que haga venir el Señor sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Versículo 19. La responsabilidad, nuevamente. No hay privilegio, favor de Dios o gracia que no implique una responsabilidad. El mayor beneficio que recibimos de Dios es para tener nosotros una carga real de responsabilidad por esa gracia que de Dios hemos recibido. Si son muchos nuestros privilegios, más Dios nos pedirá de nosotros. Y por lo tanto, Abraham tiene la responsabilidad, tiene el trato favorable de Dios, pero ha de enseñar a sus hijos, a su casa, a todos los que le rodean, cuál es el camino del Señor. Esa es su responsabilidad. Y es la responsabilidad, por lo tanto, de todo padre creyente. El llevar a sus hijos al conocimiento verdadero de Dios, a mostrarle, por lo que a él respecta, cuáles son los caminos de Dios, su justicia y su juicio. Fijaos bien en estos dos elementos porque son clave en todo lo que viene a continuación. Vivimos en un mundo en el cual si hay un Dios, será un Dios de amor. Pero en ese Dios de amor no cabe ya su juicio y su justicia. Por lo tanto, el relato de lo que viene a continuación y la historia de Sodoma es literalmente intragable para nuestro mundo porque revela el juicio y la justicia de Dios. Pueden aceptar un Dios que perdona, un Dios que pasa por alto nuestro mal, pero un Dios que lleva juicio a la humanidad resulta absolutamente indigerible. Se les queda atragantado. Sin embargo, la cuestión aquí, volvemos al principio, es ¿cuál es nuestro Dios? El Dios que se ha revelado a nosotros, el Dios en el que queremos pensar, imaginar y nos gustaría que existiera. Tienes esas dos opciones. O te quieres aferrar y abrazar al Dios que a ti te gustaría que existiera, o aceptas o reconoces como Abraham el Dios verdadero. Y ese Dios verdadero nos muestra su juicio y su justicia. Y no le hacemos ningún favor a nadie, ni a nuestros hijos ni a ninguna otra persona, negándoles la realidad de que Dios va a juzgarles. De que no hay nada de su vida que se escape a la realidad del conocimiento de ese Dios y que Dios un día les va a pedir cuentas. Esa es la sabiduría bíblica. Lo encontramos en Eclesiastés, en Proverbios. Disfruta de la vida. La vida y todo lo que Dios ha hecho creado es para nuestro placer y satisfacción. Pero que acaba diciendo Eclesiastés, pero sepas que sobre todas las cosas te juzgará Dios. La vida está hecha para disfrutar y gozar de ella, pero no a espaldas de la realidad de su juicio. Su juicio es algo que ha de estar presente siempre en nuestra mente. Y así también tenemos la responsabilidad de mostrarlo a los demás. Entonces Dios le hace así a Abraham partícipe de lo que ocurre en Sodoma y Gomorra. Nos dice que el clamor que hay contra estas ciudades aumenta más y más cada día. Que el pecado se ha agravado en extremo. Nos habla, por lo tanto, de una realidad que hemos visto ya en este libro. Que Dios tiene su medida, que Dios tiene su tiempo. No confundamos la paciencia de Dios con la ausencia de su juicio. No nos equivoquemos. El hecho de que Dios en su misericordia no trata con nuestro pecado como corresponde, no significa que no llegue un momento en que la paciencia de Dios se agote. Se agotó con Sodoma y Gomorra y se agotará también en la vida de todo aquel que sigue ignorándole y despreciándole. Dios tiene paciencia, pero llega un momento en que el Señor muestra su juicio. Y esto es lo que vemos aquí, en esta historia de Sodoma y Gomorra, por el cual puede llegar el momento en que Dios, en su juicio, haga lo que veremos a continuación en el siguiente capítulo. En el Antiguo Testamento, todavía estamos a este lado del Calvario. No estamos al lado de la tumba vacía. El Señor no ha resucitado y todavía no es claro la realidad de que ese juicio es algo futuro y que ha de venir. En el Antiguo Testamento, la realidad del juicio es algo inminente. Es algo tan presente como vamos a ver que ocurre en Sodoma y Gomorra. Por eso tenemos que verlo a la luz también de lo que el Nuevo Testamento nos enseña acerca de ese juicio. Hablaremos de ello el próximo día. Pero en Romanos 1, el Señor nos dice que ha dado testimonio de quién es Él a toda persona, a toda criatura, tanto los de Sodoma y Gomorra como a Abraham y su casa. Pero nos dice que el ser humano, lejos de tomar ese conocimiento de Dios como una razón de adorarle, ha adorado a su creación y a las criaturas en vez de a Dios. La idolatría está en el fondo, por lo tanto, del problema del ser humano. Sí, yo creo en Dios, pero creo en Dios como yo quiero pensar, me gustaría y prefiero que ese Dios sea. Eso es idolatría. Y lo que nos dice Romanos 1 es que la paciencia de Dios frente a nuestra idolatría tiene un límite. Veremos el próximo día que cuando Dios finalmente, en nuestra constante, terca y obstinada ignorancia y desprecio de Él y de su voluntad, seguimos prefiriendo su creación y su criatura a Él, ¿qué puede ocurrir? En este mundo puede ocurrir algo ya que muestre ese juicio futuro de Dios. En Romanos 1 nos dice que Dios puede entregarnos a nuestra propia voluntad y deseos. Por lo tanto, nuestra oración y nuestro ruego en esta mañana ha de ser que Dios nos libre de lo que queremos y deseamos en esta vida. Porque si es eso lo que queremos y deseamos toda la vida, puede llegar un momento en que la paciencia de Dios se agote y diga, esto quieres, esto tendrás. Esto buscas, esto lograrás. Esto es lo que persigues, esto conseguirás. Y será el peor día para nosotros. El día para el cual ya no habrá más esperanza. Por lo tanto, si algo nos enseña Dios con esta historia de Sodoma y Gomorra, no es que qué grave o qué malo es cierto pecado en concreto, la llamada sodomía o la homosexualidad que se asocia con esta ciudad. Si esto es tu única conclusión de la historia de Sodoma, ay de ti. Y pobre de ti, porque no has entendido una palabra del juicio de Dios. Lo que nos habla con la historia de Sodoma y de Gomorra es la realidad de que Dios y su paciencia se acaba. Y nos dice Romanos 1 que si eso queremos, un día conseguiremos eso. Si queremos vivir así, Dios nos puede entregar a esa mente reprobada por el cual ya no entre más en nuestra vida. Y eso será el peor momento para nosotros. Porque al fin y al cabo, ¿qué es el mismo juicio final de Dios? Sino decir, esto quieres, esto conseguirás. ¿No quieres tener a Dios? Pues no le tendrás. ¿De dónde viene esta idea de que si hay un cielo tiene que ser obligatorio? ¿De que si hay un Dios que salva, tiene que salvar a todos porque para eso es un Dios de amor o de misericordia? ¿De dónde sale esa idea de Dios? Desde luego no de la Biblia, no de la Escritura. Lo que Dios nos muestra es que la salvación es siempre algo milagroso, asombroso y maravilloso. Lo predecible, lo esperable, lo que podemos realmente aguardar es la realidad del juicio de Dios. Nuestro texto, por lo tanto, nos muestra finalmente un cuadro, en tercer y último lugar, de cómo debemos responder ante esa realidad de su juicio. Si es así como Dios actúa, sobrenatural y milagrosamente, produciendo vida donde no lo hay, y si es cierto que Dios va a juzgar a todos y a su tiempo y a su momento, y no podemos escapar de la realidad de su juicio, ¿qué es lo que debemos hacer? Lo que vemos aquí en nuestro texto que hace Abraham es con toda reverencia y respeto entrar en lo que llamaríamos casi un regateo de un zoco orientado. Si alguna vez habéis tenido oportunidad de visitar este tipo de países, sabéis que es la forma que se compra o se adquiere cualquier cosa. Es una falta totalmente de todo conocimiento y sentido el aceptar el precio que un vendedor te da de algo. Se entiende que lo que te ofrece por ese precio es para regatearlo a continuación. Es lo que corresponde, ¿no? Bueno, nuestra propia cultura lo conocemos en algunos elementos, se da todavía en alguna parte de la población. Pero vemos que en la mentalidad, en el contexto bíblico, es la forma en la cual, increíblemente, Dios se acomoda. En la teología tenemos una expresión que viene desde los primeros siglos, que es accommodatio Dei, la acomodación de Dios. Para los reformadores fue muy importante, era una de las formas que entendían la Escritura y comprendían la Palabra de Dios. Entender que Dios se revela y se comunica utilizando, usando los modos de conocimiento y entendimiento que tenemos nosotros. Si no comprendes esto, no comprendes nada de la Biblia, claro. Puedes llevarte a grande confusión, porque lo que nos muestra aquí es cómo Dios se revela y se manifiesta. ¿Y qué es lo que veis aquí? Volvemos al principio. La tensión entre la trascendencia de Dios. ¿Quién soy yo, dice Abraham, para hablarte en estos términos? Yo soy polvo, yo soy ceniza. ¿Quién soy yo para poder pedirte eso? Por un lado hay un reconocimiento de la trascendencia de Dios, pero por otro lado la intimidad, la cercanía, la confianza, la familiaridad con la que intercede el Señor, aquí Abraham al Señor por los habitantes de Sodoma. Muchos se apresuran a pensar, bueno, es que estaba allí su propia familia, claro. Lot, ¿cómo no iba a pensar en ellos? Por supuesto que lo tenía en su mente. Pero fijaos que en nuestro relato, en principio, no se habla solamente de Lot y de su familia, aunque pudiera estar en su mente a medida que iba reduciéndose el número de los que podía ser salvados de aquella ciudad. Lo que vemos es la realidad de que el principio, que una y otra vez Dios es revelado aquí en las palabras de Abraham, es que Dios es justo y que está lejos de él el cometer ninguna injusticia. Esto es a lo que se aferra Abraham una y otra vez en su oración, en su ruego, en su intercesión. Lejos esté de ti, ¿no?, el hacer lo que es injusto. Si os fijáis, si se resalta, por lo tanto, un atributo de Dios, es su justicia. Es una necedad, un cristianismo que solamente se basa en una gracia barata, en un amor sin coste, en una misericordia que no tiene en cuenta realmente lo que implica realmente la voluntad de Dios en nuestras vidas a nivel práctico moral. Dios es justo y no podemos olvidar lo que esa justicia significa. Y por lo tanto, Abraham intercede una y otra vez. ¿Qué ocurriría si cada vez un número menor de esa ciudad viviera de acuerdo a esa su justicia? Y esto tiene claro una gran lección también para nosotros. La lección de que la aritmética y matemática de Dios no es la nuestra. Nosotros decimos cómo está esta ciudad y cómo está este mundo de acuerdo a nuestra impresión general. Los que vemos el vaso medio lleno decimos de pena. Esto está fatal. El mundo no puede estar peor de lo que está. Los que lo ven medio vacío lo ven negativamente y los que lo ven medio lleno lo ven optimistamente en el sentido de que, bueno, puede mejorar, puede todavía este mundo ser mejor de lo que es. Pero no se trata aquí de nuestro optimismo, de nuestro pesimismo. Se trata de cómo Dios ve la realidad de nuestra vida. Y lo que la ve es personalmente. A Dios lo que le importa son las personas. Y por eso es que una carga, corazón y ruego por Dios, por esta ciudad, que no es por individuos o personas, no es conforme al corazón de Dios. Si le vamos a pedir por Madrid y por este país, para poder hacerlo conforme al corazón de Dios, tenemos que pensar en individuos, en personas en concreto, en individuos por el cual Dios ve con otros ojos esta ciudad y ve de otra manera este pueblo en el cual Dios nos ha puesto y en el cual vivimos. Por lo tanto, la Iglesia y el creyente ha de reconocerse por su interés por las personas. Si lo que nos importa son simplemente los números, la cantidad, la masa, ay de nosotros porque no es conforme al corazón de Dios. A Dios le importa, por pocos que sea, el que conozcan realmente quién es Él y su voluntad. Pero como en toda meditación, ¿por qué intercesión Dios va a salvar la ciudad? Abraham rogó a Dios de todo corazón, abierto ante él en su carga por aquella ciudad. Pero el Señor Jesucristo sorbió y bebió hasta la última gota de la copa de la ira del juicio de Dios para sí mismo. El Señor Jesucristo no solamente intercedió delante del Padre, en Juan capítulo 17, por aquellos que eran sus hijos y que han llegado a ser sus discípulos, que los guardara en este mundo malo. El Señor Jesucristo se identificó con ellos hasta llevar en la cruz del Calvario la carga de todos sus pecados y de todas sus vergüenzas. Por lo tanto, no somos salvos por la intercesión de Abraham, sino por la intercesión de ese hijo y descendiente de Abraham, que sería el Señor Jesucristo. Y no entendemos lo que la palabra de Dios tiene que decirnos hoy, si no es a la luz de Cristo Jesús. Es por eso que nuestra última meditación y reflexión es lo que Abraham nos dice también acerca de aquel que había de venir, Cristo Jesús. Nos dice que Dios hace un mundo de diferencia por medio de su Hijo Jesucristo. No salvando a todos y cada uno de los individuos que pueda haber sobre la faz de la tierra, sino dando su vida por aquellos que son su pueblo, por aquellos a los que Dios ha mostrado su favor y su gracia. Quien piensa, por lo tanto, que la expiación particular, que la obra de Cristo eficaz solamente por unos pocos, es algo pequeño comparado con lo que Dios podría hacer por toda la humanidad, realmente no conoce quién es Dios. Lo que Dios nos muestra aquí por su palabra es que Cristo va a salvar esta ciudad y este mundo por causa de lo que su Hijo, el ungido, el Cristo, va a hacer por esos pocos. Muchos son llamados, pero pocos son escogidos. La puerta es estrecha y el camino angosto que lleva a la salvación, pero la única forma de entrar por él es por medio de Cristo Jesús. No hay otra manera de poder recibir la salvación. No le hacemos ningún favor al mundo diciendo que Dios nos acepta, sea cual sea lo que pensamos, creamos o cómo vivamos. No tenemos ningún derecho a decir eso, porque no corresponde a la verdad que Dios nos ha revelado. Es solamente por medio de Cristo Jesús, y no solamente de su ruego e intercesión, sino también de su obra y sacrificio sacerdotal. ¿Qué es lo que está haciendo aquí Abraham? Está actuando como un intermediario, como un sacerdote. Está actuando a favor de otros, que no es solamente él mismo, y pidiendo y rogando por ellos, suplicando delante de Dios. Y Dios escucha la intercesión y el ruego. Así también nosotros podemos creer y confiar que Dios escucha nuestras oraciones. Y aquellas personas por las que ruegas e intercedas delante de Dios, Dios en su misericordia atiende a nuestro clamor. Pero ¿cuál es el ruego y la intercesión que Dios siempre responde? Que Dios siempre atiende, que Dios siempre va a actuar conforme a ella, la de Cristo Jesús. ¿Qué le dice Jesús a sus discípulos? Satanás ha pedido zarandearos, pero yo rogaré por vosotros. Por lo tanto, lo que necesitas hoy no es solamente la oración de tus hermanas y hermanos, que es eficaz, ciertamente, que importa a los ojos de Dios, pero necesitas un ruego e intercesión mayor que la de tus hermanos, que es la de Cristo Jesús. Por eso, mi última invitación y ruego en esta mañana es que conmigo ruegues a Dios en nombre de Cristo Jesús. Que le pidas que en su misericordia te muestre su favor. ¿Y cómo lo hace? Dándonos su justicia. Esto es lo que hace el apóstol Pablo una y otra vez al exponer en el Nuevo Testamento qué es el Evangelio. Es la justicia de Dios concedida para nosotros en Cristo Jesús. Es el regalo de su justicia por medio de la fe en Jesucristo. ¿Quiénes son, por lo tanto, los que son libres del juicio de Dios? Los que tienen la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y esa justicia es un regalo. Es algo que Dios te concede. no es algo que tú logras, consigues y puedes adquirir. Por lo tanto, nuestra oración ahora, finalmente, es que Dios nos dé de esa su justicia en Cristo Jesús. Que esta ciudad en la que estamos, en la que ciertamente para muchos creyentes, y más en esta semana del orgullo gay, lo que está presente es el mal tremendo de muchos de los que nos rodean. Pero que Dios nos muestre que Dios ve esta ciudad y este mundo con unos ojos que van más profundo que lo que nosotros miramos. No ve el pecado de unos pocos solamente y dice la maldad terrible de ciertos individuos. Ve tu pecado y el mío. Ve la realidad de nuestro propio mal. Y nos dice que Dios solamente nos puede librar de su juicio por su sola justicia. Y esa justicia es perfecta. No es una justicia relativa. No es una justicia dentro de lo imperfecto que hay. Es la justicia de Cristo Jesús. Y vamos a pedirle también que por ella podamos no solamente ser aceptados por Dios, sino que aquellos que nos parece que están lejos, que realmente no imaginamos que pueden estar en medio de nosotros, que Dios obre milagrosamente, maravillosamente en ellos, lo que hoy no vemos. Que Dios produzca fe donde no la hay. Vamos a suplicárselo a Dios, vamos a pedírselo a Él. Oh Dios, en esta mañana, Señor, venimos ante Ti conscientes, Señor, de qué diferente eres al Dios que imaginamos y pensamos. Un Dios que se revela, como por medio de estos tres varones hiciste, Señor, delante de Abraham, en su diversidad, en su extrañeza. Un Dios al que podemos adorar y rogar como Señor, pero que quiere vivir, Señor, cerca de nosotros, que quiere tener comunión con nosotros, que quiere comer con nosotros. Señor, qué maravilla pensar que el reino que tu Hijo ha venido a traer a este mundo es un banquete, es una fiesta, es una comida, Señor, en la cual participaremos de la comunión más íntima contigo. ¿Qué Dios hay como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Señor, danos esa esperanza que nos da tu palabra. Esa esperanza, Señor, de un Dios cercano, de un Dios que tiene relación y comunión con nosotros, no de un Dios lejano y distante. Señor, te queremos suplicar así también, que en esa cercanía no confundamos la familiaridad, Señor, con la realidad de que tú eres todopoderoso, de que tú eres capaz de producir vida donde no lo hay, que tú haces que la estéril da luz y que aquel que no tiene la menor evidencia, Señor, y síntoma de vida espiritual, tú la produzcas, Señor, en ellos. Danos más fe, Señor, más fe en que tú puedes cumplir, Señor, tus promesas en la vida de otros y producir vida donde no lo hay. Señor, que podamos tener ese conocimiento que tenía Abraham, que ciertamente todavía no sabía, Señor, de ese plan que ibas a cumplir en la persona de tu Hijo Jesucristo. Pero ¿cómo sabía, Señor, que tú eres un Dios justo y misericordioso? Que en tu juicio, Señor, también atenderías al ruego, Señor, a la intercesión de tu siervo. Danos esa misma confianza y convicción de Abraham, ese atrevimiento santo, Señor, a rogar, a interceder, Señor, por esta ciudad y por este mundo. Señor, que no lo hagamos en general, sino que lo hagamos por individuos, Señor. Por pocos que sea, Señor, que pongamos nuestra mente, corazón y voluntad, Señor, en tu deseo de salvar, Señor, a personas, a individuos. Señor, danos esa carga que Abraham tuvo, por lo cual nuestras palabras no sean solamente de juicios ante un mundo de pecado, Señor, y de inmoralidad, sino que tengamos la misericordia y la compasión de interceder por ellos. Señor, líbranos de esa religión de justicia propia, que basada en la confianza en nuestras obras, no tiene más que palabras de condenación para el mundo que nos rodea. Señor, esa religión es una maldición para el mundo. Pero la verdadera fe, la confianza que vemos en nuestro padre Abraham, no es la que ve solamente el pecado agravado en este mundo, sino el que ve la realidad, Señor, de que en tu juicio tú también nos muestras, Señor, tu favor y tu misericordia. Señor, que podamos vivir a la luz de esta realidad, de que un día vamos a tener que dar cuentas de nuestra vida. Señor, líbranos, Señor, de toda idea absurda de que tú eres inconsciente, de que tú, Señor, no sabes, que tú no conoces lo que hacemos.
Señor, que quita de nuestra mente toda fantasía por la cual pensamos que tú estás ciego, Señor, ante nuestras vidas. Que nos demos cuenta que todo lo ves, que todo lo conoces, que no hay nada oculto que un día haya de ser manifestado, Señor. Que no hay nada escondido que un día haya de ser revelado. Hasta las palabras, hasta los pensamientos. Y que todo privilegio que hemos tenido nos da una mayor responsabilidad. Por eso, Señor, danos esa conciencia también, Señor, de la realidad de que vivimos ante tus ojos, ante tu rostro, ante la realidad de quién tú eres. Y que eso cambie nuestra vida, que eso haga nuestra vida diferente. ¿Y quién, Señor, podrá vivir así si no es confiando en tu Hijo Jesucristo? Sabiendo que es Él el que ha recibido todo juicio en sus manos, que es Él también, finalmente, ante aquel augusto tribunal que tendremos que enfrentarnos cada uno de nosotros. Danos ese conocimiento de ti en Cristo Jesús, que es nuestra única justicia, capaz de poder, Señor, ser absueltos ante ese tu perfecto y santo tribunal, Señor. Te rogamos que nos des, Señor, ese regalo y ese don de la justicia tuya en Cristo Jesús. Amén.